de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 13 nuevos casos de coronavirus en Cuba y registra 1.754 contagiados. Organización de Derechos Humanos denuncia que el régimen cubano utiliza brote epidémico para tratar de acabar con la sociedad civil. Defensores de la libre expresión exigen al régimen cubano sus derechos. Aseguran que el régimen cubano está convirtiendo a todo su pueblo en disidente. Consejo de Seguridad de los Estados Unidos advierte que están monitoreando cualquier amenaza potencial contra presidente encargado de Venezuela. Y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusa a dictadura de Venezuela de masacrar a venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, saludos, bienvenidos en a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución les acompaña este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Saludos Cuba, La Habana, a esta hora 29 grados centígrados, la temperatura, las sensaciones de 31, el cielo a intervalos nuboso con un viento a 16 kilómetros por hora, se mantendrá así en el transcurso de la tarde, irá nublándose hacia la noche, se espera cielo de tormenta en la noche y sí, probabilidades de lluvia para la tarde y la noche en La Habana. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. En el último reporte publicado la mañana de este sábado, el MINSAP informó de 13 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Aumenta, por lo tanto, a 1.754 personas la cifra de contagiados en la isla. El número de muertos se mantiene en 74 al no haber sido reportados nuevos fallecimientos en la jornada en la isla. Otras cifras publicadas en el reporte dan cuenta de 538 casos positivos activos, 530 pacientes con evolución clínica estable, 4 pacientes en estado crítico, 4 pacientes en estado grave, 1.140 altas médicas y 2 personas que han sido evacuadas. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en su cuenta de Twitter mensajes sobre los derechos humanos, la libertad de prensa y el COVID-19 en referencia a las detenciones de ciudadanos cubanos que reaccionaron contra el decreto 370. Denunció que Enix Berrío y Luis Manuel Otero Alcántara fueron detenidos por impugnar el decreto 370, una medida que se aplica para silenciar a todo aquel que mantenga informado al pueblo durante la crisis del coronavirus o tenga una opinión diferente del régimen. En otro tuit, el subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Robert Destro, dijo que las naciones que permiten el periodismo libre e independiente son más seguras y están mejor posicionadas para derrotar la pandemia. Y la Organización de Derechos Humanos denuncia que el régimen cubano utiliza la pandemia para tratar de terminar a la sociedad civil. José Luis Ramos tiene los detalles en la siguiente noticia.
En estos momentos de pandemia están aprovechando la preocupación del mundo para terminar con la oposición.
Así denuncia Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, y recoge el informe correspondiente al mes de abril publicado en La Habana.
El objetivo es que no haya nadie que sea capaz de disentir, nadie. Eso es lo que pretende la dictadura.
Se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Los hostigamientos en abril crecieron. La organización pudo confirmar 77 formas diferentes, dijo Roque. No han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil, afirmó.
En estos momentos lo que más le molesta de los disidentes es el uso de la Internet. Y eso está reflejado ahí en el informe con la cantidad de personas que han sido multadas por el decreto ley 370, no solo en La Habana, sino en diferentes provincias.
Consideran una victoria del esfuerzo colectivo nacional como internacional el cambio de condición para el preso político José Daniel Ferrer García, al cual le impusieron una prisión domiciliaria, y a otros tres activistas de la UMPACU. El Centro Cubano de Derechos Humanos informa que el régimen encarceló a otros 8 opositores.
Esta cantidad de presos hacía mucho tiempo, en un solo mes, que no se veía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la encargada de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, agradeció a John Barza y la agencia que administra, USAID, la ayuda que se brinda a los programas y de voces independientes de influencia, que son la mejor manera de mantener a los cubanos informados.
Gracias, John, por reconocer la continua defensa de los derechos humanos de todos los cubanos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, a pesar de la avalancha de desinformación del gobierno cubano, particularmente dañina durante esta crisis. La Embajada persistirá apoyando al pueblo cubano. Los programas y los reportajes de periodistas y de voces independientes son valiosos. La mejor manera de mantener a los cubanos informados es con información creíble y precisa.
Por otra parte, defensores de la libre expresión exigen al régimen cubano sus derechos. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
En Cuba, periodistas independientes y activistas crean el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE por sus siglas. Así lo anunció esta semana a través de un Facebook Live la periodista independiente Camila Acosta, quien promueve la iniciativa y está entre los comunicadores no oficialistas que han sido multados y perseguidos por sus publicaciones sobre la realidad que se vive en la isla.
A raíz de todo el aumento de las multas y el acoso a los periodistas independientes y a todas esas personas de la sociedad civil que han manifestado abiertamente su posición contraria a la dictadura, se ha generado un gran movimiento de apoyo a esta campaña. Decidimos catalogarnos a este movimiento como Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, del cual estamos ya formando parte todas estas personas que han trabajado directamente contra el decreto ley 370, los multados, los colaboradores.
Los integrantes de MOLE están en contra no solo del decreto ley 370, que regula lo que los cubanos pueden postear o compartir en las redes sociales o en general en la internet, sino contra toda aquella ley que intente coartar nuestro derecho de expresarnos, afirmó Acosta en su transmisión directa.
Debemos exigir que se derogue el decreto ley 370, pero también que se respete nuestra libertad de expresión. Muchísimas leyes son las que coartan actualmente nuestra libertad. Estuvo también el decreto ley 349, el decreto ley 370, hace unos años también la ley 88, la ley Mordaza, por lo que fueron sancionados el grupo de los 75 en el año 2003. Entonces, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, por sus siglas, MOLE también, quisimos jugar un poco con este término de lo que vamos a representar a partir de ahora para esta dictadura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, Tania Bruguera aseguró este viernes que el gobierno cubano está convirtiendo a todo su pueblo en disidente. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la reconocida artista.
La artista cubana Tania Bruguera denunció que el decreto 370 trata de evitar que salgan las experiencias de las personas que contradigan la propaganda oficial.
Este gobierno quiere seguir controlando toda su imagen internacional y decir que ellos son los únicos que tienen la verdad en la mano, cosa que se ha demostrado que no es así.
Bruguera hizo estas declaraciones tras ser despojada por Etesa de todo el saldo que tenía en su teléfono y quedara sin acceso acceso a internet, por lo que no pudo realizar una intervención en directo que tenía prevista.
Estamos sufriendo, como otros tantos grupos y otros tantos proyectos, los embates de Decreto
370. Decenas de periodistas independientes, activistas de derechos humanos y artistas han sufrido el acoso que las fuerzas represivas del régimen han desatado sobre ellos, escudándose en el leonino decreto ley. La directora de INSTAR, Instituto de Activismo, Hannah Arendt, señaló que las falsas noticias hay que atajarlas de alguna manera. Sin embargo,
vamos a ver si tú vas a aplicar la 370 también a las personas que escriben en Gramma, que difaman y hablan cosas que son mentiras. El problema es que en este caso lo que están dando los fake news es el gobierno. Entonces, los que están poniendo su opinión en las redes de lo que le ha sucedido son penalizados por decir la verdad. Entonces, me parece que es fatal que el gobierno ha convertido a todo su pueblo en disidente y que lo están castigando por decir lo que piensa.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Michael Norton ha estado ayudando a una ciudadana a denunciar lo ocurrido contra el hijo adolescente que ésta tiene. Desde Los Palacios, en Pinar del Río, habló con Radio Martí sobre el caso.
Se presentó en mi vivienda, ciudadana cubana Yudaiki Valle Figueredo, madre de Lázaro Janoy Suárez Valle, un adolescente de 16 años de edad que fue multado por el decreto ley número 175 en su artículo 8, inciso 3, con una multa de 2.000 pesos en moneda nacional. Este artículo 8, inciso 3, es el que se establece, el que le da un rango legal para sancionar a la policía. La policía en este caso sanciona delitos previstos en el Código Penal. O sea, funcionan como jueces para cuando ellos estimen que hay una baja peligrosidad social, sancionarlo con este tipo de delitos. Este muchacho, junto a otro grupo de adolescentes, fue para el río ignorando el toque de queda que se había establecido para la provincia de Pinar del Río y divirtiéndose sin conocimiento de lo que estaba sucediendo. Fueron denunciados en la Policía Nacional por una señora. A su madre le informan que tiene que presentarse en la policía varios días después y se le aplica esta multa. La señora madre me refiere que este muchacho tiene una condición de aprendizaje lento, estudió en una escuela de estas especiales y que fue introducido en la policía sin su presencia y le aplicaron esta multa. Incluso este muchacho no sabe ni leer ni escribir, tuvo que firmar con su huella dactilar. Ella no está de acuerdo, evidentemente aquí hay una violación, ellos están juzgando como si este muchacho fuera un delincuente y por todo lo antes expuesto esta persona se dispone a hacer público en las redes sociales y en todos los medios que eso a nuestro alcance esta denuncia porque ella considera que es un abuso de poder de parte de la Policía Nacional.
Por otra parte, más de 17.000 personas han firmado un petitorio a favor de frenar la deportación del activista cubano del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, que encara este proceso tras vivir más de medio siglo en el exilio. Ricardo Quintana, de Radio Televisión Martí, tiene los detalles.
Su trayectoria es harto conocida. Flotillas solidarias con el pueblo de Cuba, huelgas de hambre a favor de inmigrantes y un sinnúmero de protestas en contra del régimen de la isla.
Bueno, desafortunadamente el proceso de deportación mía continúa en vigor. La audiencia que estaba pautada para hace unos meses atrás fue pospuesta para octubre 6, cuando el gobierno de los Estados Unidos acudirá a las cortes para dar sus argumentos de por qué yo debo ser deportado o repatriado a Cuba.
Pese a esta larga trayectoria en el exilio de Miami, el Departamento de Migración le negó la residencia en julio de 2019 y también el recurso de apelación presentado en septiembre de ese mismo año.
Paralelamente hemos presentado una petición de asilo político, así que eso es lo que está pendiente en este momento.
Documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos indican que el activista perteneció a grupos que usaron métodos violentos para tratar de derrocar al régimen de Fidel Castro, un argumento que niega a Sánchez. Iniciativa del activista Vanessa Alonso, el petitorio para frenar su deportación aparece en la plataforma change.org y ya cuenta con más de 17.000 firmas de una meta final de 25.000. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Bueno, mis amigos, y déjenme anunciarles algo bien interesante. Radio Televisión Martí, toda la familia Martí, su departamento digital, presentarán el segundo segmento de Todos Gritaban este lunes a las 12 del mediodía por nuestro canal de Facebook. Usted no se lo puede perder. Todos Gritaban es un proyecto de Alejandro Osayas Bazán con testimonios de las víctimas de los actos de repudio en Cuba. Eso es este lunes a las 12 del día por nuestro canal de Facebook. Y también este lunes, bien interesante, a la 1 de la tarde se hará un Facebook Live conmemorando lo que fuera la marcha LGBTI en las calles de La Habana en esta fecha en el año 2019. Participarán líderes y activistas LGBTI como el científico Ariel Ruiz Urquiola, quien fue detenido y golpeado durante el evento el año pasado. La transmisión será conducida por Joe Cardona, anfitrión del programa Arcoiris de Radio Martí. Esto es el día lunes también, el 11 de mayo. A la 1 de la tarde. Ahí los esperamos. A esta hora, a las 12 y 15, la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 37. El cielo a intervalos nuboso, un viento a 14 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día, prácticamente cero las probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy. Vamos de inmediato con las noticias de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos advirtió este viernes que están monitoreando cualquier amenaza potencial contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El NSC reiteró que la administración del presidente Donald Trump mantiene su objetivo de una transición democrática para el territorio venezolano. Además, aclara que se mantiene alerta ante cualquier peligro en contra de Guaidó. La administración sigue centrada en los objetivos de lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos está monitoreando de cerca cualquier amenaza potencial a la seguridad del líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump intervino en la conmemoración de un nuevo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó el viernes en una ceremonia de conmemoración por el fin de la Segunda Guerra Mundial a la que asistió sin mascarilla. El acto, al que también asistieron veteranos de más de 90 años, ocurrió a la par que funcionarios del gobierno informaron que un segundo trabajador de la Casa Blanca dio positivo por coronavirus. Durante un encuentro posterior con legisladores republicanos, Trump identificó a la persona como Katie y dijo que trabajaba en los servicios de prensa del vicepresidente Mike Pence. Katie Miller es también esposa de Stephen Miller, uno de los asesores más influyentes de Trump, con acceso frecuente a la oficina Oval. La portavoz fue vista el jueves con funcionarios durante otra ceremonia al aire libre a la que asistieron decenas de personas, incluidas las esposas de Trump y Pence. Un alto funcionario que pidió no ser identificado dijo que revisaron a todos los contactos recientes de Miller, y 6 de ellos que debían viajar el viernes con Pence tuvieron que retirarse del avión. El jueves, un portavoz de Trump dijo que un miembro del ejército que está en contacto cercano con el presidente había dado positivo al nuevo coronavirus. Trump aseguró durante la reunión con legisladores que confía en que la enfermedad se irá sin vacunas.
Bueno, opino sobre las vacunas como opino de las pruebas. Esto se va a ir sin una vacuna. Se va a ir y no lo vamos a ver de nuevo, con suerte, tras un periodo de tiempo. Es posible que tenga algunos brotes y supongo que esperaría eso, algunos en otoño.
Trump y Pence fueron sometidos al test y dieron negativo. Ambos se examinan a diario. Con 73 años, el mandatario se encuentra en el grupo de mayor riesgo para la COVID-19.
Y los casos confirmados y las muertes por coronavirus siguen en aumento en los Estados Unidos, pero con una tendencia a la baja, según organizaciones que monitorean la pandemia. La información la trae Belén Mora.
Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, los últimos conteos muestran una tendencia a la baja, situación que motiva a varios estados a reabrir sus economías. Pero desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre los peligros de no manejar correctamente el levantamiento de las restricciones.
El riesgo de retornar al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con mucho cuidado y en un enfoque gradual.
En la ciudad de Nueva York, por primera vez en más de 100 años de servicio ininterrumpido, el metro de la ciudad detuvo sus operaciones para una limpieza profunda y evitará así más contagios.
Starting tonight, A partir de esta noche aprovecharemos el cierre de 1 a.m. a 5 a.m. para comenzar la operación de limpieza más grande y extensa, la operación de desinfección en realidad en la historia de los subterráneos. Estaremos desinfectando vagones del metro, cada uno de ellos, autobuses y estaciones. Y lo haremos a diario.
Mientras tanto, algunas playas y centros comerciales en California abrieron con algunas restricciones como parte de las medidas para reactivar la economía. Entre tanto, las autoridades confirmaron este jueves la primera muerte por coronavirus en un centro de detención de inmigrantes en California. Se trata de un salvadoreño de 57 años que presentaba problemas de salud crónicos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Por su parte, Estados Unidos y China discuten la fase 1 del acuerdo comercial. El informe lo trae Yoconda Tapia.
Pese a la emergencia global por la pandemia del COVID-19, los principales representantes comerciales de Estados Unidos y China discutieron a través de una llamada telefónica su acuerdo comercial en la fase 1 con funcionarios chinos, mostrando acuerdo para mejorar la atmósfera para su aplicación, y Estados Unidos diciendo que ambas partes esperaban que se cumplieran las correspondientes obligaciones. La discusión se produce en medio de una escalada de tensión entre ambos países, en medio de las dudas expresadas por Estados Unidos respecto a la respuesta de China al brote del nuevo coronavirus. El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, acordaron durante la teleconferencia que los dos países trabajarían juntos para crear un entorno favorable en la aplicación del acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado este año, según dijo el Ministerio de Comercio de China. Por su parte, la oficina del representante de comercio de Estados Unidos advirtió que ambas partes también acordaron que, a pesar de la actual emergencia sanitaria mundial, ambos países esperan cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna. Los negociadores también acordaron que se estaban haciendo buenos progresos en la creación de infraestructuras gubernamentales para que el acuerdo comercial de la fase 1 sea un éxito, según dijo la oficina de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y recibimos a nuestra colega Idolidia Darias con nuestro segmento Martí en las redes. Ido, buenos días, buenas tardes ya. Caramba, bienvenida. Buenas ¿Cómo tardes. Estás?
Gracias. Bueno, pues muy bien, y aquí bueno. Muy contenta por poder estar interactuando. Tú sabes que la internet nos acerca a todos.
Sí, señor, absolutamente, sí, señor. Cuéntanos, entonces, Ido, aquí, ¿qué tenemos por ahí?
Tenemos que en la página nuestra, en la web www.radiotelevisionmartí.com, en los titulares, en el día de hoy, pues unas notas que las están leyendo mucho y que les proponemos a los amigos. Anuncian la creación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, entre paréntesis, MOLE, es un anuncio desde Cuba, de los periodistas cubanos que han creado este Movimiento por la Libertad de Expresión. También tenemos otra nota: demora en recoger cadáver en Santiago de Cuba, obliga a usar hielo para evitar su descomposición, una nota muy dura, muy triste, que está en nuestros titulares. Otra nota que tenemos en los titulares, Paul, es que hay un senador estadounidense, no voy a dar mucho adelanto para que lo lean, que está pidiendo aliviar el embargo a Cuba en tiempos de coronavirus. Es una de las notas que tenemos en la página principal y que los amigos, bueno, pues pueden ir allí para interesarse si quieren conocer estos detalles. Y otra nota importante es menos arrestos en abril en Cuba, pero más hostigamiento. Esas son las notas que tenemos en titulares, y nos vamos ahora a una invitación que le voy a hacer a los amigos, y es que para ver el mapa interactivo sobre el avance del coronavirus en el mundo y en Cuba, también pueden visitar nuestra página, Paul.
Sí, está ahí a la mano derecha arriba, ¿verdad? El mapa interactivo que está ahí. Bien interesante, por cierto.
Muy interesante, porque ahí vienen los datos de Cuba, pero también del mundo, que a uno en Cuba le gusta saber lo que ocurre en el mundo.
Claro, claro.
Otra de las cuestiones que son relevantes en el día de hoy es en las redes sociales. Bueno, tenemos una publicación del activista José Daniel Ferrer, que él está diciendo que la oposición invitan a la ciudadanía a sumarse a un ayuno del 13 al 15 por los presos políticos, para exigir la libertad de los presos políticos y para homenajear a dos cubanos que murieron en huelga de hambre pidiendo libertad y democracia para Cuba, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. También tenemos muy compartido y muy comentado en las redes, tanto en Twitter como en Facebook, lo que ya habíamos hablado al inicio. Este titular, demora en recoger cadáver en Santiago de Cuba, tiene un video. Y lo que está pasando, Paul, amigos que nos escuchan, es que en las redes sociales prácticamente este video se ha vuelto viral, porque las personas están compartiendo y comentando todo lo que está ocurriendo con la situación de este señor que fallece y que la familia tiene que apelar a una solución alucinante, porque no pasan a recoger el cuerpo del fallecido para llevarlo a la morgue.
Sí, francamente, muy, muy fuerte eso, ¿eh? Oye, Ido, una pregunta. ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a las personas en Cuba que usan las redes sociales para cómo exponer las fotos y cómo exponer sus videos?
Eso es muy importante, Paul, porque ahora mismo este video se hace viral prácticamente porque la persona dice, esto ocurre en este pueblo, ocurre tal día. A los amigos en Cuba, cada vez que vayan a publicar, pongan siempre qué día fue, dónde ocurrió y si pueden decir de qué se trata. Y así las personas podemos tener una mejor información de lo que ustedes desde allá están poniendo a la vista de todos.
Excelente. Idolidia, nuestra colega Idolidia Darias con su Martí en las redes. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo sábado y domingo. Ay, mañana igual feliz día de la mamá, ¿eh? Feliz día de la madre.
Gracias.
Idolidia Darias, nuestra colega en radio y televisión Martí en las redes.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos con algunas noticias de América Latina. En Venezuela, el fiscal del gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció los delitos por los cuales serán imputados los dos ciudadanos estadounidenses vinculados a la llamada Operación Gedeón. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, presenta los detalles en el siguiente informe.
En rueda de prensa, Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció los delitos con penas de entre 25 y 30 años que deberán enfrentar ante la justicia Luke Denman y Aidan Berry, los dos estadounidenses, por su presunta participación en la llamada Operación Gedeón.
Terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, obviamente todo en perjuicio del Estado venezolano.
El régimen de Maduro también acudirá a la Interpol para la captura de otros venezolanos señalados en esta supuesta incursión.
Se han solicitado órdenes de aprehensión, aparte de estas 22, contra los ciudadanos venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, y así como contra el ciudadano estadounidense Jordan Crudeau, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela. En vista de que se encuentran en el país, solicitaremos su inclusión en alerta roja en el sistema de Interpol.
Saab, quien insiste en señalar a Colombia y Estados Unidos como responsable junto a Guaidó, comparó el evento con un episodio del siglo pasado vivido en Cuba.
Operación que yo pudiera, ya pasado los días, calificar como una moderna versión con replanteos y adaptada al siglo XXI de lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos organizada por Estados Unidos de América en Cuba en 1961.
Solicitó además un pronunciamiento por el hecho al secretario general de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una alocución al país, en un video publicado en la red social de Twitter de la Asamblea Nacional de Venezuela, ente que también preside, acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de masacrar a venezolanos privados de libertad mientras siembra el terror, asesinando también a civiles y militares.
En los últimos días, la dictadura masacró a 50 privados de libertad. Permitió que bandas armadas mantuvieran en terror a Petare e infiltró y ejecutó venezolanos civiles y militares. Todo esto mientras el país sufre grandes apagones, sin gasolina, gas, agua, hambre y una cuarentena que nadie puede sobrellevar. La dictadura activó un nuevo montaje, un falso positivo, que ha sido denunciado por nosotros y por la comunidad internacional. Y lo peor de todo es que no se conformaron con sembrar armas o falsas pruebas, sino que ahora llegaron al extremo de matar venezolanos y usar su cuerpo sin vida para montar una historia, porque ellos mismos han reconocido que infiltraron desde sus inicios la llamada Operación Gedeón. También, por supuesto, inventar nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro, Maduro. Si eres tan valiente, dale. Tú eres un dictador. Aquí, lamentablemente, no hay Estado de Derecho, no hay ley en Venezuela. No necesitan excusas para seguir persiguiendo, ni que otro dé la orden por ti. ¿Creen que nos van a asustar? Todos sabemos que para liberar a Venezuela hemos construido capacidades. No necesitamos mercenarios extranjeros, porque además existen suficiente descontento en venezolanos, aliados internacionales, militares y policías dentro y fuera de Venezuela dispuestos a sumarse a la Constitución, a nuestro país, a la causa. Y como bien dijera Rómulo Betancourt a Fidel Castro, cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. La salida hoy es inevitable. Y este show sangriento que armó la dictadura no podrá parar el gran descontento popular. La crisis que desborda lamentablemente a Venezuela, el gran descontento que existe a lo interno de la Fuerza Armada Nacional.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución les acompaña este servidor, Paul Sfeir. A las 12 horas y 31 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Saludos a nuestros amigos de Santa Clara que tienen a esta hora 30 grados centígrados de temperatura con una sensación de 33, un viento soplando a 16 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y noche. Hay probabilidades de chubascos, de lluvias en Santa Clara, así es que no salga, pero si tiene que hacerlo, intente llevar un paraguas. Vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. El Centro Cubano de Derechos Humanos en Cuba, que supervisa Marta Beatriz Roque, dijo en su informe del mes de abril que la pandemia del coronavirus no justifica que el régimen siga violando los derechos humanos y que su hostigamiento haga más difícil la vida de los ciudadanos. El reporte hace notar la liberación de presos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer García, con limitaciones de libertad, pero también da a conocer la persecución de la policía política contra otros activistas y opositores pacíficos que entraron en prisión. En cuanto a la población en general y a pesar de las multas de más de 100 pesos, cárcel de 3 meses a 1 año o ambas, el llamado al distanciamiento social para frenar el coronavirus no se respeta. También hace referencia a un selectivo tráfico de comida en tiempos del COVID-19, un mecanismo de preferencia que beneficia a los cuerpos represivos del gobierno, así como a familiares y a amigos. En abril no hubo lista de regulados porque todos los cubanos tienen prohibido salir del país por la enfermedad del coronavirus, dice el informe. Y organizaciones opositoras en la isla convocan a un ayuno y oración entre el 13 y el 15 de mayo y a pronunciarse en las redes sociales contra los crímenes del régimen castrocomunista. Desde Santa Clara, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a Radio Martí cuáles serán las acciones que llevarán adelante.
A un ayuno por la libertad de los presos políticos y también en contra de toda represión contra el pueblo de Cuba en general. También recordando a Voltaire y Zapata en esa jornada. Vamos a hacer ese ayuno del día 13 al día 15 en varias sedes y casas del Frente y del Movimiento Juventud Despierta, todos cada cual individuales en sus casas, apoyándolos desde las redes sociales. Todas las actividades vendrán a parar a la sede principal, donde de aquí la vamos a ir publicando en las redes sociales. pero ya desde hoy empezamos a publicar en la plataforma YouTube, Facebook, todo relacionado a los activistas, haciendo un llamado a que se quiera sumar. No tiene que ser solamente activista de derechos humanos, también se pueden unir ciudadanos de a pie, cubanos del pueblo de Cuba. Pues bueno, ese es el objetivo de nosotros el día 13, el día 15, llamar la atención internacional, llamar la atención del pueblo de Cuba en general, para que se unan a este ayuno y así exigirle al régimen una vez más el cese de la represión.
Y autoridades del régimen cubano acusan de soborno al opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue arrestado este miércoles en su vivienda en Santiago de Cuba. Sin embargo, su esposa, la activista Zenaida Rams, dijo a Radio Martí que durante el arresto los oficiales le comunicaron que Martín Castellanos era conducido por impago de multas e irregularidades en el contador de la electricidad.
Fui a 4 estaciones policiales, fui también entre ellas la primera unidad conocida como Micro 9 y me dijeron que allí se encontraba Ovidio y que estaba siendo acusado de cohecho por soborno a unos trabajadores de la compañía eléctrica. Yo le dije que eso era mentira, que Ovidio si lo van a meter preso, que lo metan preso por lo que es él, que él es opositor, que él está en contra de esta dictadura, pero que no me le estén inventando falsos delitos para llevarlo a prisión. Ellos vinieron aquí con la excusa de las multas, todas las multas que Ovidio venía llevando y todas esas cosas. Ese mismo día o al otro día, ellos publicaron un canal que ellos tienen de prestigiar a la organización, ellos le llaman a esa página, es una página, un pago mercenarios delincuentes. Dijeron de que Ovidio se había robado un poco de pollo, que incluso lo había compartido entre José Daniel y todas esas cosas. Ellos siempre no van a fabricar falsos delitos. Ellos nunca nos van a llevar a prisión por lo que somos, por defensores de los derechos humanos, por estar en contra de este sistema. Ellos lo de las multas, ayer no me lo mencionaron para nada.
Y el directorio democrático cubano denunció que el 6 de mayo en Catalina de Güines, provincia de Mayabeque, el Departamento Técnico de Investigación, el DTI del régimen cubano, llevó a cabo una ola represiva contra catalineros trabajadores con la debida patente registrada legalmente para vender los productos en su trabajo. Según información recibida desde aquel poblado, los órganos de seguridad del Estado entraron en las viviendas de varias familias trabajadoras, confiscándoles productos agrícolas de alimentación, como cebollas, que guardaban en los frigoríficos para la venta y fueron detenidos. Los detenidos son Abdiel Martínez, Luis Enrique Forte Medina, 3 catalineros nombrados Lisvanis, Haroldo y Joel, entre otros cuyos nombres no han sido informados al directorio democrático cubano, precisa la nota de prensa de esa organización opositora. Y alrededor de 9 horas permaneció el cadáver de Boude Morales, de 55 años, en su vivienda en el Caney, Santiago de Cuba, debido a la falta de un carro fúnebre que lo recogiera. El video donde aparece el fallecido cubierto de bolsas de hielo fue posteado en las redes sociales por su amigo Ismael Ávila, quien dijo a Radio Martí que además ocurrieron otras irregularidades no menos alarmantes.
Casi como hermano mío criado aquí conmigo aquí, José Morales, 55, él tenía cáncer de los riñones, aquí en Acopio San Andrés, Caney. Bueno, las familias son tan humildes que ahí no hay ni un teléfono casi, y yo me encargué de todo, llamé a todos los pasos que tuve que dar, entonces la respuesta que me dieron, que yo la entendí, ¿no? Yo fue que había un caso positivo, un chofer de necrología, estaba en cuarentena a la de eso, y al final ya apareció un chofer, un carro, y se me ocurrió llenarlo de hielo para conservarlo, porque todos me decían, voy para allá, vamos para allá, esperen, pero nada. Entonces vino el carro fuera, se llevó al oxígeno. Lo peor de todo no fue eso. No vinieron a hacerle entonces la prueba de COVID-19 porque estuvo en hospital y 9 de la mañana muere y lo vienen a buscar casi a las 7, 6 y pico. Yo le tiro con el hielo, lo seco, ese trabajo me tocó a mí. Y entonces lo vestí y lo puse en la caja fúnebre, lo llevé directo al carro. El carro se fue sin pedir una explicación. ¿Quiénes van? Nada, nada. Lo dejan botado allá. Y el carro fúnebre le dio a los sepultureros que lo enterraran, que él, la familia no venía. Y al contrario, nosotros íbamos a pillar porque no hay transporte. Hicimos que desenterraran el cuerpo nuevamente, nos lo entregaran y nosotros mismos entonces fuimos que lo enterramos. Lo más lógico debe ser que si una persona sale de un hospital donde fue puesto los sobretratamientos y oxígeno, lo mejor que pueda que venga una persona de salud, le haga la prueba sobre COVID. Nada, esta es la fecha que todo el mundo está asustado, empezando yo, que me comí el cable desde que murió hasta que lo enterré.
Y dos anuncios nuevamente bien interesantes, mis queridos amigos. Radio Televisión Martí y su departamento digital presentarán el segundo segmento de la serie Todos Gritaban este lunes a las 12 del mediodía por nuestro canal de Facebook. Todos Gritaban es un proyecto de Alejandro Sayas Bazán con testimoniales de las víctimas de los actos de repudio en Cuba. Y también este lunes, 11 de mayo, a la 1 de la tarde, será un Facebook Live conmemorando lo que fuera la marcha LGBTI en las calles de La Habana en esta fecha en el año 2019. Participarán líderes y activistas LGBTI como el científico Ariel Ruiz Urquiola, quien fue detenido y golpeado durante el evento el año pasado. La transmisión será conducida por Joe Cardona, anfitrión del programa Arcoiris de Radio Martí. Así es que ya lo saben, este lunes a las 12 y a las 1, dos invitaciones bien interesantes de Radio Martí para ustedes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté cómo la dictadura china desapareció a dos periodistas independientes porque estaban informando la realidad de lo que sucedía durante la pandemia del coronavirus. Hoy les comentaré sobre el tratamiento que da otra dictadura a los que denuncian informando la verdad de lo que ocurre. Me refiero a Rusia. Tanto en China como en Rusia, estos médicos no eran motivados por razones políticas. Lo que querían era llamar la atención a las autoridades para salvar vidas, para evitar más muertes. La información apareció en Infobae y también en Cubanet. De ahí tomo los datos para este comentario. Alexander Chulepov es un médico ruso que se contagió con el coronavirus en un hospital en la ciudad rural de Novaya Usman. Sin embargo, ahora es el tercer galero en ese país que se cae por una ventana en las últimas dos semanas, luego de quejarse por las condiciones sanitarias con las que luchaban contra el coronavirus. El pasado 24 de abril, la doctora Natalia Libedeva, directora de los servicios de emergencia para Izvondink, una ciudad en la región de Moscú, murió después de caer por una ventana. Oficialmente la acusaron de haber contagiado a varios de sus subordinados. Eso era falso. Criticó la falta de medidas de seguridad de aquel hospital. También la directora interna del hospital Krasnovayarsk Krai para veteranos, Elena Neboimaskaya, había estado discutiendo con el jefe del Ministerio de Salud Regional, Boris Nemik, oponiéndose a que llevaran al hospital enfermos con el coronavirus porque no existían condiciones para recibirlo, ni equipos de protección, ni personal preparado para atenderlos. El primero de mayo cayó desde otra ventana. Murió en cuidados intensivos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:43, la temperatura en Matanzas, 31 grados centígrados, las sensaciones de 34 con un viento soplando a 15 kilómetros por hora. El cielo está cubierto y se va a seguir nublando. Habrá cielos de tormenta esta tarde y pues sí, habrá lluvias en Matanzas. Así es que tome las previsiones del caso. Vamos de inmediato con las informaciones de América Latina. Foro Penal, una organización no gubernamental de Venezuela, denuncia la detención de trabajadores de la salud por difundir información sobre el coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Varios trabajadores de la salud de Venezuela fueron detenidos por difundir información sobre el nuevo brote del coronavirus, afirmó el Foro Penal al denunciar la detención de los trabajadores de la salud por difundir la información sobre el COVID-19. Gonzalo Emiov, miembro de Foro Penal, en una entrevista difundida en su página digital, dijo:
porcentaje muy importante de personas que han sido arrestadas por hacer uso de las redes sociales o por enviar o recibir incluso mensajes a través de WhatsApp.
Por su parte, la directora de enfermeras, Ana Rosario Contreras, declaró:
los trabajadores venezolanos hemos sido objeto de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Nos encontramos como indigente social. A pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad, el Estado venezolano, a través del señor Guzmán Nicolás Maduro, pues se ha apartado de esta corresponsabilidad que él tiene.
La información y las declaraciones difundidas en la página de Foro Penal señala que hay 362 presos políticos en Venezuela y en ese grupo hay un hombre de 70 años, un trabajador de salud bajo arresto domiciliario, un bioanalista que también se refirió a un caso del COVID-19 en WhatsApp y está bajo arresto domiciliario, y una enfermera detenida por hacer un video en el que se quejaba de las condiciones de un hospital. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Comité para la Protección a los Periodistas, el CPJ, acusó al gobierno de Nicaragua de efectuar una ola brutal de acoso a periodistas independientes en ese país. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, tiene más detalles.
El Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, informa que en Nicaragua, medios de comunicación propiedad de parientes del líder Daniel Ortega emprendieron querellas contra periodistas independientes, a quienes YouTube notificó de haber recibido quejas de intereses de la familia Ortega sobre violación de derechos de autor. Esto según Miguel Mora, director del medio noticioso nicaragüense 100% Noticias, quien trasladó sus programas informativos a la Internet cuando Managua le revocó la concesión de servicios televisivos en la primavera del 2018. También el portal de noticias Confidencial le declaró al CPJ que tuvo que impugnar reclamos sobre violación de derechos de autor a YouTube en el 2019. La querella contra Confidencial involucraban discursos presidenciales de Ortega que se entregan a determinados medios y también son reproducidos como interés público. El CPJ documenta lo que califica ser una brutal oleada represiva contra los medios en Nicaragua, en que se emplea el acoso, las amenazas, la vigilancia y el encarcelamiento de periodistas que informan sobre el descontento popular en el país, además de desafiar el relato mediático del gobierno de Daniel Ortega. La organización CPJ, que vela por la libertad de prensa a través del mundo, le envió un correo electrónico a la vicepresidenta Murillo para lograr una respuesta a las acusaciones y aún aguarda respuesta al respecto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta ahora revisamos otras informaciones del mundo. El secretario de Estado Michael Pompeo de los Estados Unidos emitió este viernes una declaración oficial por el aniversario número 75 del fin de las hostilidades en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El secretario Pompeo afirmó que hoy se rinde homenaje a todos los que defendieron la humanidad y la libertad frente a la tiranía y a los que se sacrificaron para librar al mundo de la agresión nazi, fascista y de otros tipos. Recordó a las víctimas del Holocausto y las matanzas de civiles inocentes y mencionó en su mensaje a las personas que vivían en países que estaban detrás del telón de acero después de la guerra y que el fin de esta marcó el comienzo o la continuación de un tipo de opresión diferente. Destacó que después del año 1945 ha sido vital la cooperación transatlántica para promover la paz, la democracia y la tolerancia y mantener los valores compartidos de libertad y Estado de Derecho. Después de la caída del telón de acero en el año 1989, recordó Pompeo que más gente fue libre para vivir bajo los valores democráticos comunes. Y millones de empleos en el sector turístico están comprometidos a raíz de la pandemia de COVID-19. La Organización Mundial del Turismo estima un importante retroceso cuya recuperación se proyecta para el año 2021. Belén Mora, de La Voz de América, tiene la historia desde Washington.
La industria sin chimenea, como algunos llaman al turismo, experimenta un retroceso de entre 60-80% según las últimas estimaciones de la Organización Mundial del Turismo. La situación pone en riesgo millones de empleos y su impacto se hace palpable especialmente en Latinoamérica.
El 80% estimamos del sector turístico reside sobre los hombros de las llamadas pymes, de las pequeñas y medianas empresas, es decir, de alta elemento de movilidad laboral y de empleabilidad. Y son poblaciones también muchas veces vulnerables según el grado de informalidad de las economías.
Para la Organización Mundial del Turismo, organismo dependiente de la ONU, en un escenario moderado, una recuperación podría darse recién a partir de septiembre. Esto siempre y cuando se supere la crisis de salud.
Esto es una crisis de salud que ha tenido un impacto económico profundísimo y que va a tener consecuencias sociales muy graves. La recuperación viene por vía de la confianza, que parece ser el ingrediente clave para reactivar un montón de procesos económicos.
Y a medida que las actividades económicas comiencen a restablecerse, el turismo doméstico parece ser el primer paso hacia la recuperación.
La gente va a seguir viajando. A nivel doméstico, distancias menos cortas, estadías menos prolongadas, pero se va a seguir moviendo. Y es también la curva que sí podemos predecir.
Hasta antes de la pandemia, el turismo movía alrededor de 1.500 millones de personas, mientras que uno de cada 10 puestos de trabajo en todo el mundo estaba vinculado a este sector de la economía, según la Organización Mundial del Turismo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, luego de la detención o de la detección de 3 casos de coronavirus en el poligráfico de Santa Clara, la situación se complica nuevamente en el territorio, informa el periodista Guillermo del Sol en entrevista con Tomás Cardoso.
Santa Clara nos decía que había tenido una estabilidad, ha habido un rebrote. Primero fue el hogar de ancianos, ahora se complica esta situación con el poligráfico. ¿Qué te has estado enterando de la situación? Se habla de que hay hasta ya más de 300 personas en cuarentena. ¿Qué has escuchado, Guillermo?
Bueno, Tomás, de verdad que Santa Clara está consternada con la situación porque de verdad que estábamos muy contentos, pensábamos que ya estábamos saliendo a bajas cifras, pero bueno, en realidad no son 10 trabajadores del poligráfico los que están contagiados. Son 3 trabajadores del poligráfico, el que dio inicialmente positivo, 8 familiares.
Porque son 8 familiares de los 3 trabajadores, ya vemos.
Y entonces, pero aparte de eso, uno de estos familiares es trabajador de la empresa de camiones del centro, la base de camiones que distribuye todo en la región central de Cuba. Imagínate tú. Entonces ahí hay otra cantidad de personas en cuarentena, independientemente de los que están en poligráfico, que están en el mismo poligráfico, los dejaron ahí en cuarentena, y bueno, que Dios ponga su mano y que no den positivo a ninguno, que todo quede ahí en donde está, porque fíjate, es terrible la situación. Yo mismo pensaba empezar el lunes a laborar y mira ahora esta notición, imagínate.
Guillermo, tú te ganas la vida como maestro de obra, como albañil. ¿Qué tiempo tú llevas sin trabajar?
Llevo ya 21 días casi que paré porque yo soy una persona que soy diabético, soy hipertenso, soy asmático, tengo muchos problemas y secuelas de la huelga de hambre.
Esto tiene un impacto para ti porque tú no tienes derecho a los paquetes de rescate que le van a dar a los empleados estatales. Entonces, económicamente esto tiene un impacto para ti.
Mira, de todas formas, los paquetes de rescate, estos que se están anunciando, esto es algo muy limitado. Y de verdad que te lo puedo decir así públicamente, que yo, en mi opinión, ni se lo cobraría, se lo regalaría. Pero bueno, son las personas que más o menos le está llegando esta ayuda. Por otra parte, Tomás, nadie te quiere ahora en estos momentos en tu casa. No es solo por el que después de llevar un contagio a la casa. Es que no hay arroz. ¿Con qué me van a hacer un almuerzo? ¿Con qué te van a hacer una merienda? La situación es extremadamente crítica. Te digo, a mí me queda un jabón, me queda un paquete de detergente. Y cuando se acabe, ¿qué hago? Porque no, yo no puedo ir a esa cola. Yo no voy a la cola.
Y a esta hora, mis amigos, déjenme decirles que la Universidad Johns Hopkins ha emitido nuevo reporte sobre las cifras. El total de personas confirmadas con coronavirus a nivel mundial a esta hora es de 3.974.036, con una cantidad de fallecidos de 276.007 personas por esta pandemia. Los recuperados, personas que se han sanado, 1.338.059 en el planeta. Y todo esto debe dejarnos un aprendizaje. Precisamente de eso hoy la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, nos habla sobre las lecciones que nos deja esta pandemia.
Hola, hola, mi gente linda. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hay preguntas que nos estamos haciendo todos los días y una de ellas es: ¿qué lecciones nos podría dejar esta pandemia? En cierto sentido, dicen los especialistas y duchos en el tema, que son los epidemiólogos, los toxicólogos, los especialistas en infectología, los científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que en cierto sentido no es una sorpresa porque de alguna manera siempre es sabido que van a haber pandemias cada cierto tiempo, lo que no se sabe cuándo, pero no es totalmente inesperado. De todas formas, hay países y sociedades que están mejor preparadas que otras y realmente este es un momento en que cada uno ha tratado de responder de su propia forma, según su determinación gubernamental. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur, han sido ejemplos de que han podido tomar el control de este tipo de situaciones, incluyendo Japón. Realmente es una situación que, además del control global y mundial que puedan tener los jefes gubernamentales, nosotros individualmente debemos pensar en qué estamos aprendiendo de esta situación. Bueno, estamos aprendiendo que todos somos vulnerables, que realmente cualquier situación puede cambiarnos la vida y los planes y el rumbo de lo que teníamos estructurado y planificado en un segundo. Aquellas personas que son poco flexibles, que son demasiado estructuradas, que les sorprende cuando les cambian, por ejemplo, una hora de una reunión o les cambian, por ejemplo, un plan que tenían ya muy estructurado en su mente y en su agenda y se disgustan y piensan que la vida es tan cuadriculada como está en su mente. Realmente en este momento esas personas están aprendiendo que hay que ser flexibles, que todo cambia en un segundo. Y esa es la parte positiva que yo veo de esta pandemia que nos puede dejar. Porque además quiero compartir con usted hoy que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Mi punto de vista es que no vamos a volver a la normalidad, que la normalidad que nosotros concebíamos antes como la vida normal no va a regresar de esa forma, que nos van a cambiar muchísimas estructuras en la vida, muchísimos conceptos, que va a cambiar mucha manera en cómo los estados y los gobiernos plantean sus sistemas de salud, que además va a cambiar nuestra manera de viajar, que además va a cambiar nuestro estilo de vida en cuanto a aseo personal, con lo cual vamos a comenzar a ver todo lo positivo que esta pandemia nos va a dejar y por qué vamos a ser mejores seres humanos. Que Dios les bendiga y nos bendiga.
Y llegan los deportes a cargo de Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes los deportes de fin de semana. El exjugador de las Grandes Ligas, José Miguel Fernández, conectó un sencillo y se ponchó en dos ocasiones en el fracaso de su equipo Osos de 2-12 carreras por 3 ante el Categuís en la jornada de este viernes en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Sin embargo, los partidos señalados, 3 de los 5, fueron cancelados este sábado en esta Liga de Corea del Sur a causa de la lluvia, sobre todo en Seúl, la capital surcoreana. En el Yalcin Baseball Stadium del viernes, ahí en Seúl, 4 lanzadores del WIS dominaron a la toletería local de los Osos, que encabeza el bateador designado de Matanzas, Fernández, quien por primera vez en sus primeros 4 partidos en el 2020 solo conectó un indiscutible. Por el Categuís, el más destacado de la ofensiva fue el dominicano Mel Rojas Jr., con un jonrón, 3 sencillos y 1 carrera impulsada. Y las Grandes Ligas de Béisbol informó que va a reducir su draft del año 2020 a 5 rondas, ya que los propietarios de equipos buscan ahorrar costos a raíz de la pandemia del coronavirus, que presionaron por menos rondas sobre la objeción de los funcionarios de la oficina central, dieron fuentes a ESPN.
Y así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. En la edición estuvo Luis Covarrubia y en la voz informativa este servidor, Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.